Exactamente, por eso hoy vamos a ver juntos, no sé cómo hicieron la consigna a ustedes, pero vamos a ver juntos esto de la radicalidad en el seguimiento. ¿Cómo fue la formulación de la consigna?
La consigna fue ¿cuándo y en qué aspectos emprendemos decididamente el camino de Jesús? Hablando de la radicalidad en el Evangelio de Lucas.
Claro, y algunos compartieron también qué es lo que cuesta el momento de emprender ese camino.
Ajá, por eso veamos primero algo general y esta vez sí vamos a leer un texto y vamos, como es la última vez, porque ya no tengo ni alma, ni tiempo, ni lugar con radio, vamos a leer un texto final. Pero digo, lo lindo de esto es que, fíjate, nos hemos visto la alegría en Lucas, hemos visto la misericordia en Lucas, hemos visto el tema de los pobres en Lucas, y uno podría hacerse una imagen de un Lucas que de tanta ternura que nos quiere mostrar de Dios, de tanta misericordia, es menos exigente, y es todo lo contrario, ¿no? O sea, Lucas es el evangelio donde nos pregunta si vamos a emprender decididamente este seguimiento de Jesús, ¿no? Cuando Paola despliega este tema en corto y después en largo, tiene unas expresiones preciosas, nos dice, bueno, que esto ya comienza cuando habla de Jesús como signo de contradicción, ¿no? En el comienzo del Evangelio, en el capítulo 2, versículo 4, dice, este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. De ahí en más, siempre Lucas nos va a poner en este brete, la viraje, diría, en este cruce de caminos, uno elige qué camino va a seguir. Si sigue el camino de Jesús, tiene que emprender decididamente, ya lo vamos a ver en el texto de Lucas 9, ¿no? Pero por eso no son las bienaventuranzas de Mateo, felices, 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 y después otros temas, sino que en Lucas, el sermón del llano, en el capítulo 6, va a poner cuatro bienaventuranzas e inmediatamente cuatro maldiciones. ¿Sí? Como diciendo, bueno, a ver, estos son los felices, pero hay de ustedes. Después, por ejemplo, en el tema de, en el capítulo 7, con Simón y la mujer pecadora, Simón, tengo algo para decirte, también va a ser actuaciones opuestas entre Simón y la mujer pecadora. Lo mismo va a ser al final del Evangelio, lo veíamos un día, entre el buen ladrón y el malo. Lo mismo va a ser entre la oración del fariseo y la oración del publicano, en el capítulo 18. Lo mismo va a ser entre el rico sin entrañas, que hemos llamado de Pulón, y Lázaro, ¿no? Fíjense, constantemente nos ponen este brete. La vez pasada decíamos, ¿en qué zapatos te vas a poner, no? O sea, esa decisión, en muchas instancias, hay que tomarla, ¿no? Hay que emprender seriamente. Me dejo meter un verbo, que estaban por decir.
No, estamos escuchando. Estábamos escuchando.
Estábamos asintiendo.
Ajá. Uh-huh. Así. Uh-huh. Ayer hizo ruido ahí.
Sí, sí, fue.
No, fíjense, en el 9, que vamos a ver antes del texto que vamos a ver, también subraya mucho más esto de renunciar a nosotros mismos, que también están los otros evangelios, y tomar la cruz cada día. En el 5 va a decir seguir a Jesús dejándolo todo. En el 14 va a decir renunciando a todos los bienes. O sea, constantemente está poniéndonos, insisto en esto que después la viaje va a potenciar con la religión del camino, o sea, todo el tema del camino sale de Lucas, aunque Marcos lo esboza, en Lucas se potencia, esto de los cruces de camino. Yo, cada tanto en mi vida, en el día cotidiano, por eso lo de cada día de la cruz, cada tanto en situaciones más complejas, tengo que tomar decisiones. Y para eso tengo que emprender decididamente, ¿no? Ustedes saben que cuando los autores analizan, vamos a leer la segunda parte de ese texto después, perdón, cuando el 9.56 para adelante, vamos a leer nosotros, pero cuando los autores analizan ese texto que empieza en el 9.51 de Lucas, dicen esto de emprendió decididamente el camino hacia Jerusalén, tomó la decisión de ir a Jerusalén. Algunos lo traducen textualmente, dicen, endureció el rostro, puso firme, estableció irrevocablemente. O sea, nosotros diríamos apretó los dientes. Apretó los dientes y dijo, bueno, me toca esta, le pongo el pecho. Me toca esta y me tengo que decidir. Digo, no tiene nada que ver a veces con nuestras terquedades en nuestras opiniones, que nadie nos corre medio milímetro, ni con nuestras taxatividades a la hora de juzgar la vida de los demás. No es eso, ¿eh? O sea, tiene que ver con momentos que con un discernimiento personal y acompañado, yo digo, bueno, no me queda otra que enfrentar esta situación, no me queda otra que decir que hago la diferencia, y en hacer la diferencia en bondad, en misericordia, en alegría, en opción por los pobres, siguiendo las otras tres estampas que hemos visto, aprieto los dientes, me pongo firme, me establezco irrevocablemente, ¿no? El verbo estar y dejen, algo así es, para ese camino, ¿no? En Marcos, cuando Marcos plantea el itinerario entre los dos ciegos, entre el ciego de Bethsaida y el ciego de Jericó, también lo plantea en un camino de clarificación de las intenciones de los discípulos, ¿no? Se trata de eso. En algunos momentos más fuertes, pero también en lo cotidiano, nosotros tenemos que endurecer el rostro, apretar los dientes y, bueno, en esta me juego por el seguimiento de Jesús, que es seguimiento por criterios evangélicos, por valores del reino, por cosas que no dejan espacio para las pusilanimidades, ¿no? El pusilánime es aquel, es lo contrario de la fortaleza, la pusilanimidad, ¿no? El pusilánime es aquel que en un momento donde tiene que ser fuerte en la decisión, dilata, no se anima, juega con la ambigüedad de la suavidad, mezcla cierto estilo que parece prudente, pero en el fondo no se quiere jugar, ¿no?
Es como la imagen, padre, de lo que refiere en la carta de Santiago, como las olas del mar que van y vuelven, el pusilánime.
Sí, sí, y que los evangelios, al menos en tres de ellos, en Marcos, en Lucas, que es el que vamos a ver en un ratito, y en Juan, tiene un momento, la narratología en complicado lo dice el turning point, el punto de giro de los evangelios. O sea, lo hemos visto otras veces, hay un momento en la vida de Jesús que seguirlo ya no se pudo combinar con chiquitajes, ¿no? O sea, que en Marcos es este momento después de la confesión de fe de Pedro en Cesarea de Filipo, ¿no? O sea, cuando comienza la parte del seguimiento discipular de la enseñanza a los discípulos en Marcos, que termina con el ciego de Jericó, ese es el tiempo donde Jesús les da para que tengan y guarden al discernimiento de los discípulos, arañándolo, ¿no? O sea, a ver, esto tiene que ver con el dolor, esto no tiene que ver con el poder, esto no tiene que ver con las medias tintas. Eso mismo hace en el 9:51 y esa última parte del capítulo 9 en Lucas, que es lo que vamos a ver, pero también de algún modo lo hace en Juan en la crisis de la sinagoga de Cafarnaúm, que se llama, ¿no? Después de el milagro de la multiplicación de los panes, después del largo discurso del pan de vida, ese pedacito final donde muchos se fueron diciendo, es muy duro este lenguaje, ¿quién podrá escucharlo? Dice Juan, ¿no? Y Juan recuerda que desde ese momento muchos dejaron de decirle, volteándose, dice en una traducción más tradicional el Evangelio, y mirando a los suyos, Jesús les preguntó, ¿qué les preguntó? Ustedes.
¿Quién dice
también que quieren irse?
También quieren irse.
¿Ustedes también quieren irse? Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Ese momento donde uno dice, no, lo que pasa es que seguir el Evangelio, seguir los criterios del reino, no tiene vuelta atrás, me supone renunciar a algunas cosas, me supone abrazar algunos criterios y valores que me da miedo, me parece que voy a tener que cambiar ciertos estilos de vida y ciertos modos. Bueno, ese momento, que ojo, no solo pasa por decisiones fundamentales, como puede ser la opción de vida, ¿eh? Yo pienso en algunas personas que pueden estar en sus casas o manejando en este momento, me dice, tiene que ver con decisiones por criterios del Evangelio. Yo creo que lo tengo que jugar. Yo neta, tengo que decir mi opinión, tengo que abrazar determinadas opciones que a lo mejor en lo cotidiano no me cambian el estilo, la opción fundamental. Pero sí, en este momento es un plus que me define como seguidor de Jesús, que me pone en un lugar donde necesariamente, los estudiosos dicen que atrás de esta expresión está el tercer canto del siervo sufriente, está Jeremías cuando le dice, te constituyo hoy en plaza fuerte, en columna de hierro, en muralla de bronce, frente a todo el país, ¿no? Una expresión muy fuerte, que también de algún modo está Ezequiel cuando le dice, te haré obstinado como ellos, tu frente será dura como la suya. Digo, muestra cierta firmeza, insisto, que no es terquedad, que no es dureza que me quita misericordia. Es una firmeza interior de decir, yo digo esto, hago esto, abrazo esta opción y sé que viene con consecuencias y sé que asumo, digo, pienso en situaciones a veces familiares donde alguna, incluso mujer postergada o lo que sea, a veces no se anima a tomar decisiones porque tocaría su espacio de confort, tocaría vinculaciones con... Bueno, a ver, che, bueno, con prudencia, con serenidad, con un discernimiento compartido con alguien, a veces hay que emprender decididamente el camino a Jerusalén con Jesús.
Padre.
Y ese camino, sí.
Me quedé un poquito antes donde decías que a veces, bueno, no nos queda otra que enfrentar las cosas, ¿no? No nos queda otra que jugárnosla. Eso muchos lo pueden sentir como un deber o como una elección. ¿Cómo lo tomamos nosotros? ¿Cómo lo tomamos? ¿Lo tomamos como un deber o lo tomamos como una elección?
El seguimiento radical en Lucas, si vos me decís en un acompañamiento personal o en vidas como la de cada uno de nosotros, a veces frágiles, quebradas, siempre tiene que ser sentido como una invitación, ¿no? O sea, nunca uno puede cargarle un peso a alguien desde la opinión de una radio, si yo, pobrecita, alguien que se siente escuchando, diciendo, a mí no me da el cuero, pero el padre dijo en la radio y hace cosas que no son vinculadas a la fortaleza ni tampoco inscritas en la pusilanimidad, sino que, decíamos la vez pasada, son temerarias. O sea, nunca Jesús nos invita a caminos temerarios. Nunca Jesús me invita a que si yo tengo cierta fragilidad afectiva, lógica, si tengo una situación precaria económica, tome decisiones que me hacen romper el estado en el que vivo, ¿no? Entonces, siempre va a ser una invitación y jamás se puede tener como un cargo, una carga, un peso moral. Son para aquellas cosas que yo me doy cuenta que Dios me ha dado primero los instrumentos necesarios para abrazar eso y que seguro que tienen cierta incomodidad personal, pero que no caigo en la temeridad, ¿no?
O sea, bien.
Tengo los instrumentos para decir, che, te doy el cuero para esto, te doy el cuero para esta conversación, te doy el cuero para esta decisión, te doy el cuero para, de algún modo, definirte, aunque eso te jorobe ciertos vínculos laborales, y definirte en criterios evangélicos, definirte en caridad con un compañero que nadie le da bolilla y le hacen bullying por esto, por aquello, definirte hacia un vínculo familiar que es muy superficial y que termina poniendo a toda la familia en un nivel de huecura que vos te das cuenta y decís, che, ¿es necesario todo este gasto? ¿O es necesario este estilo de almuerzo donde siempre desfila la vida del mundo entero y le sacamos el cuero a media Argentina? No puedo torcer eso, no puedo generar vínculos profundos y conversaciones jugosas en el mediodía del domingo. Siempre tenemos que bancar que alguien tome la dirección de la conversación dominical y termine siendo hueca, irónica, ácida, superficial. Digo, en estas cosas que a veces no nos animamos, no hace falta levantarse y decir, el Chovy el martes dijo la radio, así que ahora vamos a hablar de cosas profundas. No, es siempre tomar una dirección que sea distinta. En eso a veces se juega, y me parece que el texto de Lucas eso lo aclara muchísimo.
Bien, porque
no
aquí...
Sé si respondí,
pero... Sí. Sí, me quedé, viste, con esas cosas que a veces, viste, damos vueltas y no las hacemos, como por supuesto es a veces este seguimiento radical, ¿no?, a Jesús, pero también en otras cosas, ¿no?, que sabemos que las tenemos que hacer y estamos ahí, viste, yendo para un lado, para el otro y no las hacemos.
Yo a veces pienso, padre, creo, en torno a esto que...
Cristian, sí. Yo, bueno, dale, pues si es de esto mismo, dale.
Si es de esto mismo, respecto a lo que decía Flor, ahí ya hablaba ya sea por el deber o ya sea por la elección, siempre me da vuelta en el corazón, ¿qué me motiva? ¿Qué me motiva a emprender decididamente el camino de Jesús? Entonces, a veces me cuesta mucho más encontrar motivaciones. A veces me sirve el deber, y me tomo el deber y me ayuda, y engancho nuevamente. Y otras veces me ayuda el saberme invitado. Pero creo que es clave esto, padre. ¿Qué motivación, qué mueve al discípulo a poder emprender decididamente?
Muy lindo lo que decís, porque parece que siempre el deber puede ser el primer motor que nos mueva, ¿no? En algún momento. Pero la nata del deber es poquita siempre. Y en eso me parece que el texto de Lucas, que empieza decididamente el camino a Jerusalén, suben a Jerusalén. Y el tiempo de Adviento nuestro, pensando no solo en la Navidad, sino en el último de los días donde lo recibiremos a Jesús glorioso, es una hermosa motivación. O sea, cuando el poeta francés dice, de las tres virtudes, la más pequeñita, la esperanza, la hermana más chiquita, lleva a las otras dos de la mano, a la fe y al amor, es precioso. O sea, ¿qué me motiva? La espera de un encuentro más jugoso y más pleno y más libre con Jesús de Nazaret. Ponerme a la sombra, ¿no? El síganme de Jesús en los evangelios es ponerse atrás de él, o sea, mirar en la nuca. Me motiva decir, él me lleva a aguas abundantes y a buenos pastos. Eso, si no está esa motivación, el deber en algún momento se cae. Por eso es una motivación producto de la espera, ¿no? O sea, yo espero tiempos mejores, yo espero una felicidad más plena. En el hoy me siento motivado a endurecer el rostro, como decía la Flor, a veces hasta puede ser algo tan chiquitito como una falta dominante. Yo voy a emprender decididamente el camino para acabar con esta falta dominante. Claro, después los hábitos morales, las inclinaciones personales, a veces nos juegan en contra. El tema es decir, yo nunca me voy a frustrar con eso. Nunca la culpa me va a anular. La culpa ante esta falta dominante me va a servir para volver a emprender decididamente el seguimiento, ¿no?
Perfecto.
¿Les parece que leamos el texto?
Dale.
El requete contra conocido empieza en el 9:57. Ya ha pasado esto de Jesús, Lucas diciendo que emprendió decididamente. Y el texto pone tres modelos de seguimiento que emprenden o que se los cuestiona por cómo emprenden el seguimiento. Y dice así, 9:57 en adelante. Mientras iban caminando, alguien le dijo a Jesús, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió, los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y dijo otro, sígueme. Él respondió, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ve a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero permíteme antes despedirme de los míos. Jesús le respondió, el que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Lo más lindo que tiene, fíjense que no tiene nombre, que a uno lo trata de alguien y a los otros dos de otro. Entonces, cualquiera se puede identificar con eso, ¿no? Porque el alguien, uno no sabe si es joven, si es viejo, si es rico, si es pobre, si cree o no cree, si está escuchando la radio o no, es un alguien que responde a todos. El alguien ese tiene como una emoción, el ánimo de gritarle a Jesús, te seguiré a donde vayas, ¿no? Entonces, en ese alguien nos identificamos todos, que a veces nos embalamos, que nos embalamos con cosas del corazón, que nos tocan, pues una canción, lo que sea, que me embala con el seguimiento. Y en eso, está bueno, yo pues, alguna vez se los he comentado este texto, lo que comenta no Paola, sino el Cardenal Martín en uno de sus libros, sí, sobre revisarnos en nidos y en guaridas, ¿no? El nido vinculado al lugar donde estamos cómodos. Entonces, la radicalidad del seguimiento. En Lucas nunca es combinable con la comodidad, ¿no? El nido es el lugar donde uno se apachucha, el nido es el lugar donde el nido puede ser, lo que decía antes, el espacio mío de confort, ya sea mi casa, ya sea mi trabajo, ya sea el esquema horario al que he llegado. Entonces estoy bien que nadie toque nada, congelen. Entonces es muy difícil la radicalidad del seguimiento cuando yo no quiero tocar nunca ninguna variable, que llegué a un punto de confort, ¿no? Y lo segundo, la guarida. La guarida es lo contrario, no es el lugar de confort, sino que tiene que ver con, dice Martini, el animal carroñero, el agresivo, el que siempre siente que todos lo quieren jorobar, el que siempre es mezquino, desconfía, está alerta constantemente, piensa mal y acertarás. Ese, dice Martini, si estás en una guarida y siempre esperando tarasconear, es muy difícil salir a Jesús. Tenés que salir de ahí. Por eso Martini, esta primera parte, lo habla de la comodidad o la concupiscencia, en lugar de comodidad, o la agresividad o el apetito irascible. O sea, es que son los apetitos fundamentales que compartimos con todo el mundo animal, ¿eh? Uh-huh. O sea, todos tenemos algo de concupiscencia, todos tenemos algo de irascibilidad. A veces exacerbadas alguna de las dos muy fuertes, a veces una de las dos domina la otra. Hay gente que es más bien de estar apachuchado, yo siempre lo identifico por concupiscencia propia, sentado tomándose el hábito. Claro. El hábito diciendo, yo acá no me corro.
Tranquilo.
Y otro se identifica, un asadito, estamos bien acá, y ta, 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 para que congelen, no modifiquen. Y otro se identifica más bien. Si estoy bien, algo debe estar pasando, me estoy perdiendo porque alguien me está queriendo jorobar, ¿no? Entonces, esa actitud fundamental que a veces está atrás, nos tenemos que desprender, ¿no? Nido y guarida es el primer nivel que uno podría hoy revisar, también con la consigna que se han dado, si no son los grandes obstáculos para emprender decididamente el seguimiento de Jesús.
Bien.
¿Respiro y dicen algo?
Excelente.
Bien.
Atentamente.
Ese sería el primer modelo.
Sí, ya estoy pensando en mis nidos y en mis guaridas.
Y a zarandear por qué no emprendemos. Porque a veces es tan básico y simple como decir, la verdad, pongo excusas, pero cuando me siento invitado a algo que tiene que ver con algún valor del reino, y por favor, aún cuando lo incluyan, sáquenlo del raviol chiquito de un servicio pastoral en una comunidad. Cuando me siento invitado a participar políticamente, cuando me siento invitado a dar mi opinión en un blog, digo, no, si lo llego a dar, después me van a dar todo para que tenga igual, no digo nada. Digo, un montón de cosas que a veces, el que pueda participar en Twitter, digo, algunas veces podríamos iluminar ciertas realidades y el nido, porque estamos bien así, o la guarida, que es nadie va a estar conmigo, me van a dejar solo, nos inhibe de hacer eso, ¿no? Entonces, ese primer nivel, en la radicalidad del seguimiento de Lucas, hay que verlo, ¿no? El segundo, no es alguien que se embala y le grita, te seguiré donde vayas, sino estos dos últimos, es Jesús el que tiene la iniciativa, ¿no? A veces puede pasar que no es nosotros embalados y que sea la guarida y el nido el que nos deja sin seguirlo, sino puede ser que sintamos la invitación de Jesús en los ojos, en la presencia de alguien, donde nos dice, sígueme, en la oración, en la canción, en la palabra, ¿no? Acá Martín, ¿qué dice? Nada más lógico que enterrar al Padre. Ni Elías con Eliseo fue tan duro, ¿no? Y en esto hay que tomar en serio a Lucas, donde dice, mucha misericordia, mucha opción por los pobres, mucha alegría, pero también, en algunos momentos, mucha firmeza en qué vas a elegir. Y acá Martín dice, en el Padre está todas las tradiciones heredadas que algún momento hay que saber enterrar. Como una palabra que usa el Papa ahora, que lo usa muchas veces, que le dice, en italiano la usa, no me la voy a acordar ahora, divertriacionismo, una palabra inventado. Indietro, algo así, dice el Santo Padre, que es como volverse para atrás y terminar mirando todo, solo lo anterior. O sea, parece que seguirlo a Jesús, en vez de mirar el camino hacia adelante, es mirar hacia atrás. imposible. O sea, imposible que el seguimiento de Jesús esté definido. No es que no sea integrar cosas de ayer, ¿eh? Pero que esté definido por mirar para atrás. El que mira para atrás se convierte en una estatua de sal.
Claro.
Y es impresionante cómo en algunas tradiciones o algunas opciones de hoy, incluso que llevan muchos jóvenes, el centro de seguimiento está en mirar para atrás.
Padre, pero
como
siempre,
ir de reversa.
Siempre lo hemos hecho así. ¿Por qué cambiar?
Sí, sí. Digo, cuando eso se convierte en lo litúrgico, en las vestimentas y en un montón de cosas, en mirar para atrás, porque fíjense la imagen plástica, ¿no? O sea, si uno está caminando y Jesús siempre nos ha dicho atrás mío, o piso mu, ponte atrás mío, le dice siempre a los discípulos, mirar para atrás, no es mirar a Jesús, ¿eh? Porque Jesús va adelante. Entonces, mirar para atrás puede ser ocasión de tropiezo en el seguimiento. Entonces, deja que los muertos entierren a sus muertos. Cuando lo que hay atrás es un lastre, cuando lo que hay atrás huele a muerte, cuando lo que hay atrás no sirve, no hay que mirar para atrás. Insisto, no es ponerle una granada a la rica tradición de la iglesia, que son mis zapatos, mi bastón y mis anteojos para mirar para adelante. Mis zapatos, mi bastón y mis anteojos para mirar para adelante. Pero mira para adelante. Bien. Yo tengo que siempre mirar qué viene adelante, que está Jesús.
Claro.
Qué viene adelante, que me ayuda en el caminar, que me hace tropezar, que me distrae. Qué viene adelante. Me ayuda el camino hecho, las tradiciones recibidas, para que no sean lastre, me ayudan si son bastón y sandalias, si son anteojos. No si me hacen dar vuelta. Si me hacen dar vuelta, son lastre y me convierte en una estatua de sal. Uh-huh. Ah, cuando la iglesia era esto, ah, cuando la parroquia era esto, ah, cuando, digo, la iglesia, la parroquia, los desafíos de hoy, mira, el Concilio Vaticano II, son los de hoy, y están con Jesús ahí, adelante mío. Tengo que ver cuáles tengo que correr para no tropezarme con una piedra, pero tengo que mirar para adelante. Uh-huh. Así como hay guardias y nidos, a veces hay tradiciones que son lastres, hay cosas que nos tiran para atrás.
Bien. El tercer modelo.
No sé si Cristian quiere hablar.
No, no, se me fue la idea, pero sigamos. Ah.
Por la hora, digo yo. Perdón.
Ah. No, bueno. Y el tercer modelo es, ya no, igual que el segundo, es Jesús el que les dice, perdón, el tercero vuelve a decirle como el primero, la iniciativa es de la persona, te seguiré, Señor, pero permíteme despedirme de los míos. Ya no es lo externo, ya no es lo externo como enterrar al padre, sino que es lo propio, ¿no? Martini lo compara con el texto de, dice que es una expresión, un giro muy parecido al que tiene al pie de la cruz cuando Juan la recibió a la madre, ¿no? Los autores dicen que está la Virgen María ahí, pero también la Virgen encarna en Juan lo mejor de Israel, lo que percibió que faltaba el vino, lo que le clamó al Mesías diciendo no tienen vino, acuérdense aquel texto, y donde Jesús la mandó a su hora. Habiendo llegado la hora, ahí está en la hora, esa porción, ese resto fiel de Israel es encomendado a Juan para que lo tenga entre sus cosas, esa es la expresión, ¿no? Que lo mete en sus cosas. Entonces Martín dice que esta expresión, entairía entre las cosas, tiene que ver con aquello que es propio. Mi fama, mi historia personal, mis logros, mis títulos, y que a veces juegan en contra de un seguimiento verdadero, ¿no? Uh-huh. Cuando tengo que abrazar algún seguimiento de Jesús, cuando tengo que hacer una opción por Jesús, y a veces, y los títulos que tenga y el lugar que me da, me ofende que no me lo tengan en cuenta, me ofende que no se den cuenta que he sido yo. Yo me di conmigo, diría el Papa, ¿no? O sea, eso de girar alrededor de cosas buenas, que son mis éxitos, mis progresos, mis esfuerzos, que tienen valía y que hay que saber defender en muchos casos. Pero en otros casos me pueden jugar en contra en un seguimiento auténtico, ¿no? Emprender decididamente con Jesús, apretar los dientes, tiene que ser zarandeado, según el momento de la historia, por estas cuatro dimensiones. Bien. Guaridas para los más concupiscibles, para los más pachorros, para los que nos gusta tener un ambiente previsible, horarios estructurados, a ver si salimos de las guaridas. Para aquellos que tienen una agresividad, una desconfianza, una mezquindad más a flor de piel, revisarse si no está tentando contra un verdadero seguimiento, contra abrazar a Jesús, porque vivo desconfiando de todos. Para aquellos que están más atados a otras experiencias históricas, eclesiales, a otros modos de percibir a Jesús, su evangelio, los criterios del reino, si eso no me hace mirar para atrás y no incorporarlos livianamente al seguimiento, si se convierten en peso y en lastre, para saber dejarlos. Y esos otros que lo propio, lo chiquito, que también es valorable, que me podría convertir en el resto fiel, como fue María, no termina siendo un resto, sino un residuo que lo termina pudriendo todo, ¿no? La diferencia entre ser resto y ser residuo, que el residuo se pudre adentro, me llena de sentimientos malos porque no me valoran, porque no me quieren, porque no tienen en cuenta mis logros, porque esto y aquello, y en algún momento, aunque sea justo de hacerse valorar, no estoy diciendo eso que no sea justo, pero en algún momento me pudre en el corazón en el seguimiento de Jesús, ¿no?
En todo esto, padre, es clave, ¿no?, el discernimiento para poder hacer un espacio de silencio y descubrir qué me muestra de estas cosas en mi vida. Es clave cada día.
Sí, cada día, porque hay un hoy, ¿no? Lucas es el evangelio del hoy. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Se acuerdan que veíamos en la primera estampa con la alegría cuando Zaqueo baja del sicómoro? Uh-huh. El hoy. Hoy seguro que en algo Dios me invita a emprender decididamente el camino del seguimiento. Y después también en las opciones fundamentales. En el general de mi vida puede haber cosas que me están impidiendo en este cruce de caminos de la viaje, en este camino de seguimiento de Lucas, me están impidiendo opciones fundamentales, opciones jugosas, decisivas, donde digo, che, bueno, a ver, me dejo jorobar, aprieto los dientes y me pongo en camino, ¿no?
Hermoso, padre, para que lo pensemos, ¿no? Lo dejamos planteado y recibimos unos mensajitos para este espacio.
Hola, buen día para el obispo Roberto desde Sarmiento. Dale muchas gracias por su visita. Y bueno, que ya se nos va a pasar la tristeza. Un cariño grande, que ya se nos está pasando.
Qué lindo escucharlo, padre Chovy, desde Bariloche, Nora, los catequistas, te saludamos.
Bueno,
llegaron
estaba.
Los saludos.
De Sarmiento y de Bariloche, y estaba en Bariloche alguna vez dando un curso para los catequistas también,
¿no? Buenísimo. Bueno, padre, nosotros agradecerte por todo este tiempo.
Un segundito, cuando pagó la arma este espacio de seguimiento, tiene una frase preciosa que es no perder de vista a Jesús, no quedarse parados lejos de él, caminar, moverse y dar pasos a él. Seguir a Jesús exige una dinámica de movimiento. Por eso el inmovilismo dentro de la iglesia es una enfermedad mortal. Mata la pasión por seguir a Jesús compartiendo su vida, su causa y su destino.
Qué lindo.
Muy bueno.
Qué precioso. Qué lindo. Bueno, cuando estemos quietos, entonces a pensarlo, ¿eh? A pensarlo. Cuando estemos quietos, cuando estemos cómodos, cuando estemos mirando hacia atrás y cuando estemos centrados en nosotros mismos, hay algo que no anda del todo de 10, ¿no?
Hay algo que hay que cambiar.
Padre, gracias por estos compartires que has tenido con nosotros los días martes. Esperamos tenerte muy pronto nuevamente con alguna otra propuesta, algún otro ciclo.
Bueno, dale, muchas gracias. Me acordaba cuando hacía en el tiempo el bache y me dejaba el comentario del texto al comienzo de enero. Me acordaba que lo iba pensando siempre mientras caminaba desde por el costadito del río.
Peripatético.
En Cosquín.
En Cosquín. En Cosquín. Y saludamos también a toda la gente de Cosquín, sí. Entonces.
Claro que sí, claro que sí.
Padre, antes que te vayas, cortito, acaba de entrar un mensaje de Ana. Padre, ¿qué hacer cuando uno no puede encontrar a Dios?
Cuando uno puede, digo, lo primero que me ocurre es lo de Agustín de Hipona, ¿no? Que anduvo buscándolo por todos lados. Tarde te amé, hermosura tan antigua y siempre nueva. Tarde te amé. Y dice Agustín, yo te buscaba afuera, y las confesiones dan fe de esa búsqueda, y termina diciendo, eras más íntimo a mí que mi misma intimidad, ¿no? Por ahí buscamos caminos afuera, o queremos signos, que siempre los va a haber, pero a quien dice eso, yo diría, busca adentro el impacto de un Dios que seguro que te está hablando, mucho más simple y sencillo de lo que uno se imagina, ¿no? A veces nuestros caminos se complican, incluyen cosas de otras tradiciones religiosas, cuando Dios, al hacerse carne y al hacer parábolas vinculadas al reino con la naturaleza, nos dice, che, es fácil, es simple, ¿no? Y tiene que ver con esa intimidad de estar adentro susurrándome, ¿no? Nunca el viento huracanado, la brisa suave.
Hermoso, padre, gracias. Y también yo quiero expresarte mi agradecimiento, porque son realmente muy iluminadores todos tus encuentros con nosotros y con toda la audiencia. Así que agradecerte, porque siempre nos dejas así pensando, y eso vale muchísimo. Te agradezco de corazón.
Bueno, muchas gracias. Gracias por el espacio también, porque me da posibilidades también de compartir con gente. Yo agradezco ahora tan trastear Radio María en Telce, ojalá que podamos, porque es una ayuda invalorable en aquellos espacios y localidades y parajes de estas provincias enormes que no tienen cerquita escuchar la radio, y que bueno, se complica la evangelización también, ¿no?
Muchas
hasta
gracias,
prontito,
padre.
Dios lo bendiga. Chau.
Igualmente, chau.
Jesús, te seguiré.